No podía andar, entiendo que incluso llamaron a una wincha que fue la que encontró luego allí el vehículo. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué hacer en ese momento?
Recordemos siempre que nosotros, y entre las recomendaciones que estamos generando precisamente, es identificar las rutas seguras que nosotros tenemos, alternar precisamente entre las rutas que nos conducen entre nuestro domicilio hacia nuestro lugar de trabajo o finalmente hacia nuestro destino, cualquiera que sea ellos. Y sobre esa ruta nosotros debemos preestablecer cuáles son los puntos seguros que nosotros, a los que nosotros podemos acudir en caso de que tengamos una avería o finalmente cuáles son los puntos a los que nosotros podemos comunicarnos. Hemos también nosotros manifestado la posibilidad que tiene la ciudadanía, sobre todo en estos casos, de comunicarse a través del ECU 911 y generar precisamente una alerta para que un personal uniformado le acompañe mientras llega la ayuda uniformada. Y en el caso específico de Ruta Viva, recordemos que la policía uniformada, la policía preventiva como tal, ha activado un sistema que le permite a la ciudadanía contar con presencia permanente de la policía en el sector. ECU 911 ha colocado cámaras, es un sitio ahora...
Es importante que hayan cámaras ahí, ¿no? Sí. Bueno, si tienen preguntas, por favor, pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp, el 098-999-9819. Buenos días, Cristian. En la vía Collas, ¿también han pasado este tipo de secuestros express, Javier?
Lo que estamos hablando es que todas las vías son vulnerables. Estas organizaciones delincuenciales lo que están fortaleciendo su capital o tratando de buscar el dinero que ellos necesitan en estas rutas. O sea, salen sin un rumbo preestablecido. Hablamos que la ruta de la Simón Bolívar es una arteria que nos conduce a cualquier lugar de Quito.
Pero parece que ahí sí hay bastantes casos, ¿no?
Sí, es muy fácil fugarse de por esta
vía. Ah, es por eso.
Es por eso, es una vía de alta demanda, ¿no es cierto? Donde en verdad puedes alcanzar una velocidad bastante alta. Entonces, si se sucede un delito, si yo quiero robar un carro...
Tienen por donde escapar.
En la ruta viva, yo salgo y puedo salir rápidamente de Quito.
Ahora, ¿qué pueden hacer todas las personas que viven en Cumbayá, en Tumbaco, en Puembo, en los valles? Porque yo he notado y me han manifestado a muchas personas su preocupación. Ya no quieren ni salir. Y tampoco creo que se trata de eso, de encerrarnos todos en las casas, Wilson.
Cristian, si bien es cierto, este caso ha convocado la atención pública y de hecho se ha generado una respuesta efectiva. Yo creo que también es notorio que se prevalezcan sobre todo los puntos importantes y en los que la ciudadanía puede confiar. Se han establecido ya canales de comunicación adecuados, se han realizado charlas de seguridad, que es también lo que estamos realizando nosotros y ponemos siempre a disposición de la ciudadanía las charlas de seguridad que nosotros ejecutamos precisamente, no solo en el campo del secuestro, sino también en el campo de la extorsión, que también hemos publicitado a través de este canal. Finalmente, nosotros es momento, creo que, de conversar también en casa cuál es el comportamiento y cuál es la actuación que deberíamos tener nosotros como un entorno familiar ante cualquiera de estos eventos.
¿Y cuál es?
El primero de ellos, Cristian, es comunicar inmediatamente a la policía. Quiero que sepan ustedes que nosotros, Comunidad Antisecuestro y Extorsión, tenemos 29 años, caminamos este año ya 29 años. Los resultados, pues ustedes serán nuestros jueces, nosotros no vamos a hablar de resultados.
Excelentes, hay que decirlo.
Muchas gracias. Y finalmente, en estos 29 años, nosotros hemos consolidado las estructuras precisamente para poder trabajar y prestar servicios efectivos. Hablo de estructuras propias de la unidad. En el campo, especialistas en el campo de negociación que están precisamente con la capacidad suficiente para guiar a las familias dentro de todo un proceso de comunicaciones que es importante que se genere. Tenemos especialistas en el campo de análisis de información, que es otra de las estructuras que manejamos, y finalmente lo que corresponde al investigador de campo, que es el que realiza los recaudos.
Y gente que muy preparada, y lo que conversábamos antes de la entrevista fuera de micrófonos y de cámaras, ¿no? Es todo un proceso el que tiene de entrenamiento a las personas que entran a colaborar con ustedes dentro de la unidad.
Cristian, evidentemente sí, hemos detallado muy sucintamente lo que hacemos en la unidad. Lejos de pertenecer a esta unidad, pues el proceso para ingresar a la unidad también es un proceso de selección bastante riguroso. Tenemos capacitación tanto interna como externa, me refiero a países amigos que también nos han colaborado y nos han fortalecido, ¿no?, siempre con el tema de capacitación. Y finalmente yo creo que el espíritu y la vocación que tiene cada uno de nuestros miembros en servir, sobre todo, y en ser responsables de devolver la libertad, la vida a una persona.
Qué gran responsabilidad también la que tienen. Javier, uno debe tener toda la información bancaria de las cuentas para transferencias y todo en el celular, porque vivimos en tiempos de tecnología y claro, todo lo tenemos acá y de eso se aprovechan precisamente los delincuentes.
Bueno, tenemos que diferenciar la información que tenemos que portar. Sabemos que salimos, ¿no es cierto? No podemos dejar de vivir. La mayor cantidad de estos eventos son eventos fortuitos que les pasó a estas personas, se quedan en la vía y son asaltadas y después son sacadas las claves de su teléfono, porque ya estas personas, estando en poder de los delincuentes, tienen que dar la información.
De lo que sé, te obligan a que tú les des los datos para desbloquear todo.
Tenemos que protegernos y lo material se puede recuperar. Entonces tenemos que dar todas las cosas, pero nosotros no podemos tener en una sola cuenta.
No resistirse.
No resistirse.
Dices tú.
La violencia genera mucho más violencia de parte de los delincuentes. Lo único que tenemos que prever es esta situación, no salir con todas las tarjetas en la billetera, no tener la mayor cantidad de cuentas en la cuenta que manejamos virtualmente. Porque si nosotros llegan los delincuentes y nos ven, van a pensar, ¿no es cierto? Lo primero es que tenemos dinero. Ingresan al teléfono y se dan cuenta que nuestra cuenta tiene bastante dinero, realizan las transferencias de eso. Tenemos en la billetera 3 tarjetas de crédito, tenemos alguna otra tarjeta y lo que hacen ellos sacar. ¿Y por qué es la
mayor? Si no te acuerdas la clave, supongamos, imagínate lo que puede pasar en esos casos.
Lo que sucede es que hay un servicio al cliente. Lo que estos delincuentes hacen es que ustedes ingresen y el tiempo que le tienen retenido es el tiempo que ellos se demoran en pasar las claves, en llamar al call center, en sacar toda la información requerida para seguir haciendo mucho más avances en efectivo.
¡Qué increíble!
Por eso,
¿no?
El tiempo que les tienen a estas personas es por realizar los avances en efectivo que tenemos en las tarjetas de crédito. Si ya nos vamos a una fiesta...
Hasta que te saquen el último centavo.
Efectivamente.
Si te vas a una fiesta... Algo ibas a decir.
Tratemos de llevar lo adecuado. No subamos el perfil, ¿no es cierto? Si tenemos 3 tarjetas de crédito, 2 tarjetas de crédito, debemos la que tenga menos cupo. Necesitamos, ¿no es cierto? Para cuando salimos.
Es un peligro tener varias tarjetas en la billetera.
Es que lo que van a hacer es eso, ¿no es cierto? Tratar de sacar toda la cantidad de dinero que tienen en su cuenta. Y si tienen las tarjetas, es la retención del tiempo para poder hacer los avances en efectivo.
Permíteme
acotar. Miren ustedes las cosas que uno se entera.
Permíteme acotar un punto importante, Cristian, y acotando ya un poco las palabras de Javier. Habíamos hablado nosotros también en ocasiones anteriores de los círculos de seguridad. Qué importante es que la familia sepa dónde estamos, cuál es el tiempo que nos vamos a demorar en un traslado.
Vale la pena tener entonces esas aplicaciones que también ahora nos da la tecnología para hacer un seguimiento de nuestros familiares directos. A veces a los chicos no les gusta, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que, dadas las circunstancias, es importante y es necesario.
Respetando siempre el tema de privacidad, pues yo creo que estamos en un momento en que la información precisamente debe provenir de la familia en el caso de que las personas pierdan esa conexión, precisamente informar inmediatamente a la policía para activar los protocolos suficientes. Puede ser de que, como en este caso, se estén generando transacciones más no requerimientos a la familia y finalmente se pueda hacer algo a tiempo precisamente para garantizar devolver a esas personas sanas y salvas a casa.
Estamos conversando esta mañana con el coronel Wilson Zapata, jefe nacional de la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNACE, y Javier Franco, jefe de operaciones de la UNACE. Acá nos envían algunos mensajes, así rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. La situación está muy difícil en el país, en el sector por donde yo trabajo, que es Cotocollao. Le roban a los muchachos de los colegios y les toman fotos y les amenazan diciéndoles que no los denuncien por el sector de Marianas, por el Giovanni Calle. Le asaltaron ayer una compañera con pistola, le hicieron transferir dinero, le comenzaron a desbloquear el teléfono, le dijeron que dé la clave y llamaron a los familiares a pedir dinero. Tienen que hacer algo. ¿Cuál sería ahí la respuesta, Javier?
Nosotros... Las denuncias que nos ingresan, la mayor cantidad son por delitos conexos a nuestro trabajo, pero muchos de los cuales se desvían también para las demás unidades investigativas. Lo primero que tenemos que hacer es confiar en la policía en general. No somos los únicos que trabajamos bien, hay un montón de unidades en la policía que trabajan bien. Tenemos que denunciar, estas unidades están tras las pistas de los delincuentes que realizan este tipo de delitos. La única recomendación y la que tenemos que acentuar es que se denuncie, porque si nosotros conocemos del delito, vamos a poder atacarlo. La policía en general.
Claro, denunciar, lo primerito, denunciar. Ya lo hablamos la vez pasada en la entrevista, Wilson, a veces nosotros mismos provocamos o podemos llegar a provocar publicando todos los datos de dónde estamos, de con quién estamos, en las redes sociales, que sí, son una maravilla, pero también pueden ser un peligro.
Hablando precisamente de la sobreexposición al delito, Cristian, es la recomendación que nosotros hemos generado, sobre todo, a través de las redes sociales nosotros conocemos mucha información.
La gente que pone todo, ¿no? Me parece increíble.
Divulgamos mucha información, sí. Entonces, este tipo de información a veces se vuelve en nuestra contra, penosamente así lo es. Estamos en un mundo digital, nosotros somos una generación, los que estamos hablando actualmente, somos una generación que transitó desde las máquinas de escribir hacia los celulares, en donde actualmente nosotros disponemos de mucha información. Nadie ha puesto las reglas de manejar esa información a través de las redes sociales, pero creo que es el momento adecuado de conversar precisamente qué podemos nosotros difundir, cuál es la información importante que nosotros debemos manejar y sobre todo diferenciar los perfiles sociales de los perfiles familiares. No podemos nosotros ser tan públicos precisamente en un momento.
Hay que saber lo que se publica, creo yo, ¿no? ¿Cuáles serían ahí sus recomendaciones, Javier?
Las redes sociales son hermosas, son muy bonitas porque uno se entera de muchas cosas de los familiares, de los amigos. Y en verdad, la gente puede publicar lo que quiera. Lo único que tenemos que ver son los filtros, los candados de seguridad.
¿No se debería tener entonces las redes abiertas para Exacto. que cualquier persona pueda ingresar y ver todo? A mí personalmente me parece un peligro. Me dice, ¿por qué no abres, Cristian, el Instagram, si eres una persona pública, o el Facebook? Y no, yo creo que es un tema de seguridad, ¿no?
Podemos diferenciar las redes sociales. En verdad
Twitter es distinto, en cambio, si no publicas información personal, claro.
Claro, y podemos publicar información personal, pero podemos ver qué personas queremos que nos miren. Podemos poner 10, 20 personas que son nuestros familiares bastante cercanos y ellos que pueden ver dónde estamos, lo que estamos haciendo, y está muy bien. Pero si no ponemos esos candados de seguridad, ellos van a poder acceder a toda la información que tenemos, y hacemos mal, tomamos fotos de nuestros hijos con el uniforme del colegio, tomamos fotos de nuestro domicilio, tomamos fotos de nuestro vehículo. Entonces es muy fácil en una sola mirada que los delincuentes vean y sepan quiénes somos, qué estamos haciendo y dónde nos movilizamos con mayor frecuencia.
¿Son grupos internacionales, grandes redes las que están actuando en el país, o también, claro, ya es la delincuencia común y corriente que se está aprovechando de este tipo de situaciones para generar dinero fácil y rápido, coronel?
Debemos segregar precisamente en esa pregunta, Cristian. Nosotros tenemos una mixtura. Si nosotros atribuimos todo lo que está pasando a la delincuencia organizada, deberíamos sectorizar en ciertos territorios de nuestro país donde efectivamente se están generando estos problemas. Pero también vemos la incorporación de delincuencia común.
Es una mezcla, ¿no?
Que atribuyéndose precisamente pertenecer a estos grupos de delincuencia organizada también están generando esta violencia, tratan de incorporarse en un delito muy complejo y sobre todo execrable que atente en contra de la libertad, en contra de la vida de las personas. En este caso, pues nosotros vemos precisamente esta incorporación, que es precisamente los claros incrementos que tenemos. Contamos con personal especializado que finalmente ha generado una respuesta en la ciudadanía, pero demandamos también sobre todo de que existe una coparticipación en la adopción de medidas de prevención que finalmente como sociedad nos va a convertir en un...
Prevención, yo creo que eso es también importante. ¿Cómo debe actuar la familia de las personas que han sido reportadas como desaparecidas, Javier?
Bueno, lo primero, en el primer instante, que sepan que su familiar se perdió, desapareció o no saben de ellos. Nosotros tenemos una unidad que nos está ayudando bastantísimo en el Ecuador, que es DINASED, con su unidad de desaparecidos. Entonces nosotros tenemos la ventaja que antes se manejaba o se tenía ese concepto de que tienen que esperar horas, días, meses, incluso para poder poner la denuncia. Ahora, con 2 minutos que usted no se pueda comunicar con su familiar, podemos poner la denuncia directamente.
No hay que esperar 24 horas como en su momento había ese...
No.
No sé si era un mito, era realidad, pero antes no, si no han pasado 24 horas no se puede presentar la denuncia.
No.
Ahora es inmediato.
Inmediatamente se puede acudir o llamar al 911 o acudir a la...
Ahora sí hay que estar un poco seguros de que algo raro está pasando, porque si no les pueden hacer perder el tiempo.
Hay los casos. Es mejor estar prevenido. Y preferimos, ¿no es cierto?, que la persona tenga la duda de que puede ser que se escapó el menor, el adolescente o el familiar, a que nosotros tengamos una consecuencia un poco más fuerte. Entonces, desde el primer minuto que nosotros nos enteremos de que la persona está desaparecida, denunciamos a la DINASED sin tener requerimientos, sin tener nada. Entonces podemos denunciar directamente a la DINASED, a desaparecidos que queda en la oficina.
Entonces la denuncia es a la DINASED.
A la DINASED. Tiene sus oficinas físicas en la Occidental, donde se pueden ir a poner la denuncia directamente o al 911.
¿Cuándo entra a actuar la UNAS?
Cuando ya existe requerimiento. Cuando ya existe un requerimiento, un pedido de algo a cambio de que la persona sea liberada, entonces nosotros ya entramos directamente a trabajar.
Muy bien, ¿qué pasa con el tema de las vacunas? Que también nos preocupa mucho, se ha visto que esto está plagado en la costa, se ha ido extendiendo rápidamente, pero ya también se escuchan cada vez más casos en Quito, Wilson.
habíamos conversado, Cristian, y recalco, es un problema de la región, no es un problema solo del país. Esto es básicamente el incremento de las extorsiones y de las modalidades, no es más que el reflejo precisamente de la migración de delitos. Tenemos países vecinos que han notado un claro incremento y ellos también están trabajando, han adoptado y estamos siempre en diálogo permanente con ellos para verificar cuáles son las mejores medidas, en qué nos hemos incorporado.
Pero sí hay bastantes casos acá.
Tenemos 1.700 denuncias de extorsiones en lo que va del año, de las
cuales... En el país.
El 40% corresponden a vacunas. ¿Qué es lo importante?
¿Y de eso en Quito? Perdón que le interrumpa, coronel.
Nosotros tenemos aproximadamente 400 denuncias acá en Quito. De esas, Cristian, ¿qué es lo importante de todo esto? Que lo que estamos trabajando y lo que estamos hablando precisamente y lo que estamos difundiendo ha servido de mucho. Recordemos que teníamos la extorsión virtual. La extorsión virtual ha sido tan mediatizada que finalmente las personas empezaron a conocer el delito y ya no caen fácilmente, ya no es un delito que
ha ido disminuyendo, por suerte.
La gente empieza a informarse, recuerde lo que hicimos aquí también, pasamos algunos audios precisamente para que la gente conozca, para que la gente esté informada y eso ha servido de mucho. Ahora, con respecto a las vacunas, la gente empieza a confiar y empezamos a activar mecanismos alternativos de información precisamente para conocer lo que está pasando en territorio. Trabajamos de la mano con la policía preventiva para que la policía preventiva genere precisamente estas charlas informativas y recaude toda la información que tenemos en territorio y también activamos una línea precisamente para recabar información 1-800 delito opción 1 en la que precisamente nosotros podemos informar lo que está pasando en el territorio si tenemos el temor de hacerlo para luego posicionar las unidades y finalmente generar respuestas efectivas.
1-800 delito opción 1, 1-800 delito opción 1. Javier, si somos víctimas en cambio de esto, de las vacunas, de este pedido de dinero, entre comillas, para que te brinden seguridad, me parece increíble, parece chiste, pero así es. ¿Qué hacer si en tu negocio llegan de repente y te dicen, mire, usted me tiene que pagar tanto o su seguridad y la de su familia está en riesgo? ¿Qué haces?
Nosotros trabajamos directa e indirectamente en las vacunas. La primera opción, directamente poniendo la denuncia, nosotros vamos directamente al negocio, tenemos la información y comenzamos a trabajar en la organización delincuencial.
¿Pero cuál debe ser la reacción de la persona que recibe esta visita, carta, llamada, etcétera?
Ya, de lo mensaje. Que sea, tranquilizarse, es bastante complejo decir eso, ¿no es cierto? Cuando llega un delincuente a mi local y dice yo soy tal persona y quiero hacer tal cosa, tranquilizarse, respirar, darle toda la confianza al señor y decirle en este momento no tengo, ¿no es cierto? Si se pasa después de algunos minutos, unas horas, unos días, yo podría ayudarle. En el que le da el tiempo, en ese preciso momento, se comunica con nosotros, con la unidad antisecuestro de extorsión, nosotros avanzamos no al punto, sino en un lugar seguro para poder conversar con ellos, identificar a los delincuentes y hacer el operativo policial para que vayan detenidos. Ese sería el público. Y el otro lugar, ¿cómo estamos trabajando? Porque la mayor cantidad piensa, ¿no es cierto? O se maneja con esa situación de que va a pensar que va a haber algún tipo de represalia. Y por eso es lo que se creó el 1-800 delito, en donde ellos van a dar la información completa de lo que esté sucediendo sin nombres, sin nada, y lo que nos hace, nos fortalece a nosotros porque ya tenemos la información de que está pasando algo en el país y podemos trabajar nosotros directamente ya creando con fiscalía, ya creando una investigación y pudiendo detener a estos delincuentes, evidenciando el hecho delictivo sin tener que la víctima vaya ya a como es a la fiscalía o ponga la denuncia respectiva.
Nos queda clarísimo. ¿Cuáles son las zonas consideradas como de alto riesgo, peligro dentro de la ciudad de Quito? Están establecidas, me imagino, para ustedes, coronel.
¿En qué sentido? ¿Hablando de vacunas? ¿Hablando de secuestros?
En general, de este tipo de delitos en los cuales ustedes generalmente tienen que actuar.
Estamos hablando de vacunas en las zonas en las que tenemos posicionados sobre todo locales comerciales, en las zonas comerciales de Quito, uh-huh, en donde se están generando precisamente estos delitos.
¿Y los secuestros express?
En las zonas periféricas de Quito.
En las carreteras.
Exactamente. En donde precisamente nosotros habíamos conversado, precisamente se pueden generar ciertos aspectos respecto de la vulnerabilidad que presentan las personas. Estos son los puntos fundamentales en donde se están generando estos eventos, se está trabajando sobre ellos. La recomendación es clara, Cristian, en cualquiera de los casos, la comunicación directa con la policía es el mejor camino que nosotros recomendamos a la ciudadanía. Gane tiempo en cualquiera de los casos, precisamente informe de lo
que... Hay muchos que se quejan y tenemos varios mensajes que dicen, uno denuncia, pero la policía no llega o se demora demasiado en llegar.
Las respuestas están dadas. En cada uno de los territorios, recordemos nosotros que los servidores públicos estamos encargados precisamente de la seguridad y estamos precisamente para servir. Ahora, en cada uno de los territorios tenemos posicionadas unidades policiales con tiempos de respuesta determinados. Y esos tiempos de respuesta determinados están marcados precisamente o medidos a través de la herramienta ECU 911. Es ese el trabajo que la ciudadanía debe conocer. Es precisamente lo que deben estar informados, que por la demanda en algunos casos, y es precisamente lo que debería articularse en informar cuál es el tiempo aproximado de respuesta de cada una de las unidades en razón de la demanda, porque muchas unidades a veces están atendiendo otros casos precisamente.
Pero no hay suficientes policías también, ¿no?
Es uno de los temas que también hay que revisar precisamente, Cristian.
Debería haber, pienso yo, mayor patrullaje y presencia policial, sobre todo en esas zonas de alto riesgo y en las horas de la noche, la madrugada. Acá nos dicen, si se denuncia y gracias a Dios se logra liberar y detener a los extorsionadores, es aplaudible la gestión policial, pero lastimosamente las leyes y los jueces son cómplices de los bandidos, liberándolos y botando a la basura el trabajo de la policía. ¿Qué se puede hacer? Denuncian, los capturan y los liberan. Nunca se acabará esto. Qué frustrante debe ser para ustedes, Javier, luego de que hacen todo un trabajo con muchísimo esfuerzo, con mucho profesionalismo, como lo hace la UNACE siempre, y que después los jueces les den medidas cautelares o simplemente les dejen libres.
Créeme que no. Nosotros vamos a seguir trabajando. Pase lo que suceda, nosotros tenemos la obligación y es nuestra responsabilidad dejar un país
pero sí debe,
más seguro.
Deben molestarse ustedes.
Pero tenemos que seguir trabajando.
Ante estos hechos de ciertos jueces, que además no son todos.
Sabemos que el delincuente tarde o temprano va a caer. Y nuestra función es de esa, ¿no es cierto? Seguir trabajando por la ciudadanía, meterle más corazón, en verdad trabajar con sentimiento. Creerle a la policía, somos policías de corazón y vamos a seguir trabajando y muy fuerte. Va a haber un montón de obstáculos, pero si nos ponemos a llorar y a tirarnos al suelo, a decir que no es mi culpa, que yo hago todo lo posible, vamos a seguir mal.
Qué buena respuesta, Javier, porque tal vez algunos pensarán, pero ahí es donde la UNACE se diferencia. Bueno, ya, ¿para qué me meto si después nos van a dejar libre? Pero no se trata de eso, es como tú dices. Hay que continuar y con más fuerza, más empeño que nunca, porque debemos frenar esta ola delincuencial tan grande y tan grave por la que está atravesando el país. Para terminar, Javier, rápidamente, porque no tenemos tiempo y les agradezco por estar acá y atender a todas las preguntas nuestras y de la ciudadanía. Tips rápidos, tips para estar un poco más seguros al menos. ¿Cuáles son los que nos puedas dar en este momento, al menos los más importantes?
Bueno, lo que escuché es que la gente está atemorizada de la ruta Vivia, que no quiere salir de Tumbaco y todos los alrededores. Su carro es su seguridad. Ustedes tienen un vehículo, si ven obstáculos, traten de pasarlos y lleguen a un lugar seguro. Visualicen ya desde mucho más antes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los lugares seguros?
Perdón, hay que tratar de escapar ante una situación así. Mira que acá lo que nos ponen. Mi papá decía que si alguien se le cruza en el camino es una situación de peligro, que no pare y se vaya encima de lo que hay adelante, incluso si es un delincuente.
Ahora,
qué difícil, ¿no?
Hay que ver, y la realidad es de esta, ¿no es cierto? Es difícil disparar, y mucho más en un automovimiento. Si un delincuente se para al frente de su vehículo con un arma y usted está andando a 60, 80 kilómetros por hora, no necesita parar. Vaya y avance y llega hasta un lugar seguro.
Pero si estás parado...
Es diferente la circunstancia que ya hablamos, ¿no es cierto? Si ya a mí me logran sorprender en alguna circunstancia, llévese las cosas de valor. Eso es material, la vida es más, ¿no es cierto? Regresar donde nuestros seres queridos, a seguirles dando amor, es lo que nos interesa mucho más.
Otros consejos de seguridad, por favor, así rapidísimo.
Tener como el conocimiento, el contacto de las demás personas que están a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Para que sepan nuestros tiempos de movilización. Sabemos, ¿no es cierto? Estoy saliendo del trabajo en este momento, sabe el tiempo que se tiene que demorar hasta dónde está y sabe en qué puntos no tenemos señal, ¿no es cierto? Cuando son nuestros lados, entonces la familia que esté pendiente en eso, mandar nuestra ubicación en tiempo real para que ellos sepan dónde estamos, cómo nos estamos moviendo y poder ver movimientos extraños. Vemos movimientos extraños, comunicamos directamente a la policía.
Wilson, por favor, su mensaje a la ciudadanía como jefe nacional de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la UNACE. Estamos todos realmente muy, muy preocupados, muy, muy en alerta por todo lo que está sucediendo y con miedo, que eso es lo peor.
Uno de los grandes logros que han tenido precisamente en otros países es lograr que se genere una respuesta comunitaria, Cristian. Y al hablar de respuesta comunitaria es precisamente generar una respuesta por toda la ciudadanía. Me refiero al ciudadano común que transita el día a día por nuestras calles, lograr una respuesta por parte de los entes judiciales, lograr una respuesta por parte de la policía. Finalmente el país requiere de esta demanda, finalmente el país está siempre atento a las respuestas que le permitan y que le brinden seguridad. Quiero que recalcar otra vez, la unidad antisecuestro y extorsión, la Policía Nacional, siempre estarán para servirles. Cuenten siempre con quienes formamos parte de esta unidad para lograr respuestas efectivas. Contamos con personal especializado. Las respuestas que se han generado ante la ciudadanía han sido satisfactorias hasta el momento. Penosamente debemos reconocer que también existe un porcentaje que depende del delincuente, y dependeremos también de que también se maneje la información desde un inicio, cuando existen este tipo de casos, por parte de los entornos familiares, para lograr una respuesta positiva.
Sigan adelante con su trabajo, que nos enorgullece. No paren de ninguna manera. Hoy más que nunca necesitamos de ustedes como unidad antisecuestros y extorsión, y que de toda la Policía Nacional en general. Ojalá que pronto logremos pasar por estos momentos tan duros de inseguridad que vive el país, y podamos volver a salir tranquilos a la calle todos. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias
en esta mañana. El coronel Wilson Zapata, jefe nacional de la unidad antisecuestros y extorsión UNACE, Javier Franco, jefe de operaciones de UNACE. Javier, gracias también. Tu mensaje final.
Estamos para servirles. La policía tiene tantos bonitos servicios, que confíen en ellos, y estamos a las órdenes 24 horas del día.
Gracias. Buenos días. Noticias, reportajes y...